una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar Las Batallas en voz de Rubén Isaac Albarrán Ortega con Café Tacuba, una de las canciones más exitosas de esta banda y que rinde homenaje al libro Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Es la historia de Carlitos, un niño de clase media de la Ciudad de México que describe su contexto social y un amor imposible, Mariana, la mamá de un amiguito, y que, por cierto, el fallecido escritor José Emilio Pacheco decía en una entrevista que circula en internet en la cuenta de Félix Caballo que gracias a esa canción el libro se había leído más veces. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM, Radio Universidad, aquí en Puerto Vallarta. Te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos para compartirte información sobre diversos aspectos de la cultura popular, el arte, el cine, la literatura, la música, el medio ambiente y mucho más. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos... En la cápsula animalera, Laura Espinosa, de Sociedad Animal, reflexiona sobre la violencia contra los seres vivos. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, nos habla sobre los animales domésticos en calidad de calle. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos recomienda Lelutiers. En las recomendaciones te voy a hablar del documental The Putin System, El francotirador de guerra y el libro Monstrum. Y en la música en el cine, el tema de la película El Golpe. Vamos rápidamente con un tema que hoy en día nos tiene que preocupar muchísimo a todas las personas que habitamos aquí en Puerto Vallarta. Miro hablarte acerca del río Pitillal. Y es que tras el impacto del ecocidio provocado bajo el pretexto de desasolvar el lecho del río Pitillal ante el temporal de lluvias allá en el año 2020, los efectos de la remoción de tierra provocaron importantes cambios, no solamente en el afluente, sino también en la conocida playa del Joli, donde cientos de metros cúbicos de arena fueron arrastrados por la corriente, ganándole así terreno al mar, una situación que cambió la fisonomía de esa zona. Sin embargo, en fechas recientes se está realizando la misma labor de desasolve que en años anteriores, acumulando grandes cuerpos de arena a los costados del río, mismos que con la primera tormenta volverán a ser arrastrados hasta la playa, repitiendo el mismo error que en el pasado. Pues al haberse quitado la protección que dan las raíces de plantas y árboles que contienen los sedimentos, todo ese material se va acumulando a lo largo del trayecto, incluyendo las partes bajas de los puentes vehiculares donde podría generarse un taponamiento. Es por tal motivo necesario que la Subdirección de Ecología convoque al Consejo Municipal de Ecología para realizar un análisis para la realización de un diagnóstico que determine qué pasa exactamente y en base a que ese conocimiento se definan acciones concretas, pues de lo contrario, los desasolves son soluciones temporales para un problema mayor. Así lo explicó el biólogo Jaime Torres. Escuchemos.
El asolvamiento de los cuerpos de agua siempre obedece a dos factores. Uno, a efectos naturales, que puede ser un terremoto que resplandece el suelo y es arrastrado por las corrientes, por las lluvias, etcétera. Y también puede ser por actividades antropogénicas, que puede ser desde la tala de bosque en una zona y se erosiona el suelo, hasta el corte de material geológico o corte de tierra para extraer material geológico y que también es arrasado por los vientos o por el agua y llega hacia las partes más bajas, en donde pierde la velocidad del agua y se va precipitando o se va sedimentando ese sedimento y ahí se acumula. Esas son las dos causas, naturales y antropogénicas. En el caso de los escurrimientos o de los ríos que tenemos en Puerto Vallarta, creo que tenemos que hacer un análisis muy específico por parte de la Subdirección de Ecología y debe apoyarse en el Consejo Municipal de Ecología, que está integrado por gente experta, muy capacitada, justamente para hacer ese diagnóstico de qué es lo que está pasando en Puerto Vallarta y qué es lo que pudiera pasar, porque la Universidad de Guadalajara, a través del biólogo Bartolo Cruz, están haciendo estudios justamente de las cuencas para establecer qué es lo que puede pasar en cuanto a riesgos naturales que pueden afectar la zona urbana a lo largo de los años. Entonces, hay gente muy capacitada en ese consejo que a través de la subdirección, que es quien debe convocar, se puede dar la instrucción para que inicien esos proyectos de diagnóstico y saber qué es lo que está pasando en Puerto Vallarta. Porque es verdad, si vamos a cualquiera de los escurrimientos, vamos a encontrar que incluso algunos ya no tienen agua. El agua es subterránea. Uh-huh. Lo que pasa es que el manto freático sigue estando abajo. Pero hay que verificar si ese manto freático se trata de un agua salada o agua salobre o agua dulce, porque también podemos contaminar los cuerpos de aguas subterráneas al extraer cantidades de aguas superiores a las que se generan en la parte de la cuenca. Entonces, todo eso se tiene que hacer el estudio en Puerto Vallarta, porque pues podemos afectarlo realmente si extraemos más agua de la que se está suministrando por parte de la montaña.
¿El crecimiento de la playa del Joli es debido a este fenómeno?
Sí, sin duda. El crecimiento de esa playa se debe justo a la acumulación de los sedimentos que quedaron. Porque si recuerdas que el año pasado, antepasado, el material que se extrajo únicamente del lecho del río, lo que era material vegetal, es decir, todos los árboles y plantas se retiraron, pero lo que era material geológico, tierra, grava, cualquier otro tipo de material, únicamente se puso a los costados. Entonces, ese mismo material fue arrastrado por las corrientes y depositado en la boca del río, y eso generó que se incrementara la superficie de playa, y eso generó que se modificaran las superficies de zona federal y se tuvieran terrenos ganados al mar. Es decir, ¿quién ganó ahí? Los únicos que ganaron son los propietarios de construcciones en esa zona de playa, porque ya tienen terrenos ganados al mar. Claro. Entonces, lo conveniente es justamente, si se va a hacer ese desasolve, pues retirar también el material geológico, ¿no? Porque puede dar a una mala práctica que una vez que ya se tenga la playa, comienzas a tener palapas, comienzas a tener áreas de spa, etcétera, comienzas a tener actividades ahí, y que en cualquier momento una tormenta los desaparece. Entonces, lo mejor es darle un buen manejo a ese ecosistema costero.
Ante tal panorama y mientras no se conozca qué es lo que provoca el problema, algunos estudiosos afirman que otra alternativa sería sacar el material del río o la arena que está ahí amontonada y colocarla en algún otro lugar para ser utilizada en la industria de la construcción o de relleno para terrenos. Sin embargo, esa también es una solución menor a un problema mayor, pues es notable que no hay un plan de manejo. Mientras tanto, los trabajos continúan y no se sabe que la Subdirección de Ecología haya convocado al Consejo Municipal de Ecología para dar solución a esta situación que ya de veras ha generado mucha inquietud entre los ciudadanos que observan con preocupación el trabajo de la maquinaria en el lecho del río Pitillal. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando sobre este tema con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien desde hace varios años ha desarrollado una lucha constante por defender el medio ambiente, tanto así que él es fundador de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy voy a platicar con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien es fundador de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán desde hace algunos años, donde se recuperó un espacio natural para protegerlo contra la invasión del ser humano o contra los daños que pudiera provocarle el ser humano. Hoy en día está involucrado en diversas actividades. Una de ellas es precisamente la defensa del río Los Horcones, que pues debido a la voracidad humana está bajo la amenaza de la construcción de una mini hidroeléctrica. Pero el tema que me encantaría hoy tratar con el doctor Rafael Guzmán es precisamente uno relacionado con un cuerpo de agua que pues es muy propio de los vallartenses, el río Pitillal, que a últimas fechas, más o menos desde el 2020, en que se dio una supuesto desasolve del río para poder evitar algún tipo de inundación, pues se tuvo un impacto grave que pues se nota hoy en día que más que agua es un río de arena. Pero vamos a platicar con Rafael Guzmán, quien es especialista en el tema. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Gracias por llamar. Estoy a tus órdenes.
¿Qué pasa con estos cuerpos de agua cuando están siendo tan agredidos, como el caso del río Pitillal, el cual, pues, de ser un río, digamos, sano, en el que había piedras en su lecho, hoy en día son toneladas de arena que, pues, dejan una extrañeza, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver ríos de esa manera y de repente da una imagen como de apocalipsis al ver cómo se ha dañado este cuerpo de agua.
Sí, mira, es una tristeza ver cómo se ha devastado el cauce del río, en especial en su tramo a partir del puente que conecta con el mar. Lo que le llamaron desasolve en realidad fue una agresión muy fuerte porque removieron gran cantidad del lecho original en grava y en piedra, y eventualmente incluso modificaron los bordes. No solamente lo hicieron más hondo, sino lo hicieron más ancho y removieron la vegetación. Y ese, desde cualquier punto de vista de la conservación de cauces naturales, es un error muy fatal. Las autoridades no hicieron caso. La ciudadanía se manifestó y en un principio estaban muy entusiasmados y hasta hacían guardias para evitar el saqueo adicional de lo que ya se había hecho y el daño adicional, pero poco a poco fue decayendo el entusiasmo y después de manera muy sutil, muy callada, continuó la remoción de material. Ahora en abril de 2022, muy cercano a la a una fecha del Día del Niño, estamos viendo un río en condiciones muy deplorables. No hay río, no hay agua. El cauce en realidad está muy alterado y muy modificado.
Mencionaba el doctor Antonio Gómez Reina precisamente que esto viene de parte de arriba del río, no solamente en este último tramo que mencionas, que también quizás poquito antes de este último tramo hemos visto también que ha tenido muchas afectaciones por diversas situaciones, pero dice que esto tiene que ver con los proteger las cuencas para que las partes de abajo, como esta parte del río, tengan salud de esos caudales.
Sí, ya de por sí la cuenca misma donde convergen los afluentes está dañada, que se esperaría de las venas que alimentan. Yo no he subido hasta la parte más alta, he caminado a lo largo del cauce y pues está realmente muy limitado. Y mira, hay algo que a veces las tragedias se retroalimentan de manera positiva. Este año ha sido extraordinariamente seco en toda la región de la costa de Jalisco y de varias partes de Jalisco y del país, de hecho. El año anterior en el ciclo anterior de lluvias hubo una precipitación muy alta en determinados momentos del año, en la época de lluvias. Muchísima lluvia, los ríos se desbordaron en diversas áreas de aquí de la Bahía de Banderas, y aún hay, es un fenómeno muy interesante que no se acaba de comprender más que parcialmente. A un año demasiado húmedo, con demasiada precipitación, le sigue uno seco, y eso en parte se explica por la deforestación y por el arrastre de las corrientes que de manera natural remueven la protección, y entonces el agua se drena, se escurre con muchísima rapidez y eventualmente queda seco el cauce. Entonces a un año muy caudaloso viene uno demasiado seco.
O sea, este año va a ser
entonces
seco.
Este año ha sido demasiado seco hasta el presente. En el futuro se prevé que se va a repuntar la humedad, pero todavía no hay certidumbre. Entonces, pero lo notable es que a esta sequía se retroalimenta con el manejo inadecuado que se ha hecho del río. Entonces, a una sequía, si le agregamos el mal manejo y la remoción del lecho de grava y piedra, entonces eso se convierte pues en un desastre ambiental al hecho del cauce de la cuenca del río.
Fíjate que, Rafa, es una cuestión muy preocupante porque estamos viviendo algo que durante muchos años no se pensaba que fuera a hacerse realidad. El que estemos en una situación de estrés hidrológico en la cual nos esté faltando el agua. Ya aquí en Puerto Vallarta en 2021 tuvimos falta de agua. Ya nos hizo falta o nos cortaron el suministro de agua por días para poder por una parte era para supuestamente arreglar las tuberías, pero por otra parte también porque no había suficiente agua, porque tampoco en los pozos o en el pozo radial no había llegado tanta agua, no había llovido, en fin. La sobreexplotación del agua en Puerto Vallarta ha sido brutal y es bien importante y necesario que todos los que vivimos aquí en esta ciudad pues seamos más conscientes de su uso y de su cuidado, y pues también evidentemente que la autoridad haga lo propio pues para que ya no siga creciendo la ciudad de manera tan, tan desordenada, porque platicando con el doctor Antonio Gómez Reina mencionaba que todas las ciudades de alguna manera se tiene que calcular cuáles son los recursos naturales que tiene para mantenerse, que llegando a un punto en el cual, por ejemplo, si puede nada más soportar 500,000 habitantes, cuando lleguen a 400,000, detenerlo todo, que no crezca nada, para poder mantener esos recursos y sea sustentable. Pero parece que aquí en Puerto Vallarta no se está haciendo, es necesario que se haga, y por el contrario se están desarrollando otro tipo de actividades que dañan esos cuerpos de agua que pues nos dan vida.
Sí, mira, en efecto, es una aritmética simple. Si nosotros calculamos el caudal de los de las fuentes de alimentación y distribución del agua para los determinado número de habitantes, tendríamos una estimación de lo que permite el crecimiento en un área determinada, y pero aquí no se sigue ese criterio y hay una distribución muy asimétrica de lo del recurso que está presente. En promedio, una persona, sí, en tu casa son tres personas, se calcula que pueden ejercer un promedio de 400 litros por persona, que serían, si son tres en tu casa, 4 por 3, 12, 1200 litros.
¿Por día?
Al día.
Ah, caray, muchísimo.
Pero en los hoteles se otorga una cantidad exageradamente alta, que se dan varios miles de litros. Está autorizado por la distribuidora de quien decide el agua aquí en Puerto Vallarta, varios miles de litros por habitación en un hotel. Entonces, imagínate. Entonces, la gente pues utiliza demasiada agua. Y si a eso le agregamos el crecimiento desmedido, grandes construcciones de muchos pisos y la presencia de un turismo masivo que ha sido promovido y la gente se desbocó, pues es un gasto altísimo que no se puede sostener por mucho tiempo. Pero además del turismo nacional tenemos la presencia de cruceros.
Claro.
La gente está feliz cuando he visto en los periódicos que dicen, wow, tenemos cuatro cruceros. Y luego yo les he preguntado a algunos, si sabes lo que dejan, sí, dejan mucho dinero. Bueno, además del dinero, de las divisas, ¿qué más dejan? No, pues no saben. Bueno, dejan basura, dejan contaminantes y utilizan precisamente agua y más agua. Y la cantidad es finita, no es eterna. La región de la Bahía de Banderas solamente depende de los cauces que bajan desde la montaña, principalmente el río Ameca y muy pocos otros con pozos muy localizables y de baja contribución.
¿Cuántos afluentes hay, Rafa, en la Bahía de Banderas?
Mira, Miguel, yo he hecho un conteo con imágenes de satélite, no de las de Google, sino de imágenes pagadas. Y he contado más de 1,000 cauces.
¿1,000 cauces?
Más de 1,000 temporaleros. Pero los que verdaderamente son permanentes son no más de 10. Y esos están queriendo ser interceptados en varios sitios para, precisamente porque la crisis, tú lo acabas de decir, apenas está comenzando. En la próxima década vamos a tener problemas gravísimos de suministro de agua, en la siguiente, del presente hasta el 2030. De hecho, ya comenzó, estoy de acuerdo contigo. En el 2021 ya hubo indicadores de deficiencia crónica de agua. Y para los siguientes años se va a poner peor.
Eso es una situación en verdad preocupante, que si antes, hace 20, 30 años, estábamos con esa idea de cuidar el agua, hoy con más razón tenemos que hacerlo. Vamos a hacer una pausa, Rafa, si me permites, y continuamos platicando aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Súper.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos. Yo estoy platicando con el doctor Rafael Guzmán Mejía, quien es fundador de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, con quien estoy platicando acerca de los ríos, de los afluentes y sobre la problemática del agua, de la falta de agua que tenemos aquí en Puerto Vallarta y toda la región de Bahía de Banderas. porque precisamente en todas las regiones donde estamos de alguna manera padeciendo falta de agua. Pero hay un tema que ha estado impulsando también Rafael Guzmán Mejía para proteger el río Los Horcones de la construcción de una mini hidroeléctrica. ¿Cómo va ese tema, Rafa?
Mira, Miguel, ha sido una lucha desde el 2019 hasta el presente, y yo creo que vamos a salir airosos. Y el proceso ha sido complicado. Hemos interpuesto algunos amparos, los cuales los perdimos. Hemos dialogado en diversos niveles y eventualmente hay una luz al final del túnel que me parece que va a ser definitiva en cuanto a la protección del río. Antes de decirte cuál es, te doy un antecedente importante. Hace unos instantes hablábamos de la carencia potencial de agua en el corto plazo, a partir de este año y hasta los años futuros. Ajá. Entonces, los cauces que convergen en la Bahía de Banderas, los cauces limpios van a ser sumamente cotizados, todo el mundo los va a querer. Y el río de los Horcones es un río de aguas limpias, aguas cristalinas, que precisamente un visionario le echó el ojo desde hace más de una década, que ha estado tramitando apropiarse del agua. Y amparado en una ley sobre la energía eléctrica que existía anterior, que fue aprobada cerca de la década de los 70, en la cual se autorizaba la producción de energía eléctrica por métodos de movimiento de turbina en los ríos, primero la producción, segundo la comercialización y tercero la conducción a través de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, amparado en esa ley, la compañía Energía Verde Meyer solicitó una concesión por varias décadas de 2 metros cúbicos por segundo del caudal del río de los Horcones, y estuvo a punto de lograrlo. Detuvimos el proceso en 2019, fincados en un argumento en el que ellos tenían todos los permisos habidos y por haber, excepto la manifestación de impacto ambiental. Y el punto de partida de un trabajo es la autorización de un ayuntamiento donde tú haces una obra, y ellos tenían una autorización por el municipio de Cabo Corrientes, pero resulta que la empresa menospreció el hecho de que esta no es en Cabo Corrientes, es en Puerto Vallarta, y por ese detalle los detuvimos, 2019. Entonces, la pandemia nos ayudó porque se suspendió todo el procedimiento. Fue una suspensión legal por la Profepa y por el Ayuntamiento de Vallarta. Está legalmente detenido. Desde ahora no se ha levantado la clausura. Pero en días pasados, a principios de en la primera semana de abril de este año, se aprobó como constitucional la reforma a la ley eléctrica que existía anteriormente y ya está vigente. La acaban de aprobar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como constitucional. Antes se declaraba inconstitucional. Y en esa nueva versión actualizada en estos días y ya vigente, se prohíbe totalmente, está clausurada toda la producción de energía eléctrica en el renglón que se llama producción de energía limpia, que de limpia, para el caso de el río de los Horcones, nada tiene de limpio. Entonces, con esto, con esta argumentación que en breve la vamos a esgrimir ante las autoridades competentes, queda totalmente cancelada la posibilidad de que se que se dé continuidad a la, al proyecto de la mini hidroeléctrica. A mí me parece que es un triunfo para los vallartenses, no es un triunfo mío, porque es agua que debe de estar disponible en el futuro para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y ahí está, lo logramos, Miguel.
¿Y esta se podrían amparar, digamos, los propietarios de o los empresarios que están haciendo esta, o quieren hacer esta mini hidroeléctrica?
Mira, es interesantísima esa pregunta, Miguel. El presidente Obrador dijo en una de sus exposiciones de la conferencia matutina que hay aproximadamente unas 10, 15, una cifra no muy alta de grandes empresas que producen ese tipo de energía bajo el rubro que se llama de autoabasto. Se supone que si tú produces una energía, la utilizas para ti mismo. Uh-huh. Esa cosa que tiene infinidad de problemas, y por eso es que se canceló. Y entonces él abrió la posibilidad, lo dijo públicamente, dijo, yo sé que va a haber intereses graves afectados, y yo voy a abrir la posibilidad al diálogo. Y mencionó que se podían amparar. Para este caso, Miguel, de la energía desde Meyer, yo no veo ninguna posibilidad de que se amparen, porque el proyecto no ha comenzado. El proyecto realmente comenzó de manera ilegal, pero se suspendió, está suspendido y se vencieron todos los permisos. No hay uno solo vigente. Entonces, ¿de qué se van a amparar si no han comenzado? A ellos les urgía comenzar precisamente porque intuían que algo grave iba a pasar, pero no las permitimos. Y eventualmente, entonces, ahora, es imposible que lo hagan. Digo, siempre hay vericuetos en la ley y en el renglón número 27 de un artículo N, se dicen, pues invocando tal frasecita, yo me puedo amparar. Pues que se amparen, porque no va a proceder. El amparo mismo me parece que no procedería, pero si lo logran sobornando o haciendo algún tipo de interpretación favorable a su favor de algún artículo de la ley, si se amparan, no, el amparo no va a prosperar y no van a sacar nada, no lo vamos a permitir.
Oye, Rafa, ¿de qué manera o es posible que el río Los Horcones o la cuenca o alguna parte de esa, para evitar más tentaciones, ¿se puede crear un área natural protegida? ¿Es posible, es viable que se haga una área natural protegida en esa zona?
Estamos trabajando en ese sentido. Estamos por iniciar una valoración de toda la cuenca del río de Los Horcones y su zona de influencia, que es bastante interesante, muy amplia. Hay una tesis de doctorado en proceso y ese es nuestro punto de partida. Y creemos que teníamos mucha preocupación y ya estábamos trabajando con premura para presentarla en el corto plazo, pero ahora con este respiro que nos da la legislación vigente lo vamos a hacer con un poco más de serenidad y esperamos que para fin de año tengamos una propuesta integral precisamente para la protección del área como reserva natural protegida. Todavía no encontramos la figura legal, pero hay varias. Por la superficie quizá no califique como reserva de la biosfera, pero veremos la que más se adecue a las normas y procedimientos vigentes en materia de protección ambiental. Lo vamos a hacer también, esperamos para fin de año tener la propuesta integrada.
Pues esperemos que sí se logre realizar, porque es bien importante cuidar todos estos cuerpos de agua que le dan vida a la Bahía de Banderas, que es pues básicamente el lugar donde vivimos, pero también el lugar que tenemos que cuidar, como bien dices, para todas las futuras generaciones que pues están creciendo, y esperemos no crezcan con una decadencia o una falta total de agua, porque ya lo estamos viendo en varios rincones del país, donde, por ejemplo, Nuevo León, que pues ya llegaron a su límite. Esperemos que aquí en Jalisco hagamos lo conducente, porque de repente me da la impresión que no hay tanta preocupación de los gobiernos por crear leyes o crear diversos mecanismos que protejan las cuencas y que sean más exigentes precisamente con el desarrollo de las ciudades.
Échale un vistazo a la Bahía de Banderas ahorita en este ciclo que está comenzando el periodo de resequedad anual. Me parece que el río de los Horcones, junto con otros dos hacia Cabo Corrientes, incluido el río Yelapa, son los únicos que están activos. Los demás secos. Por seco quiero decir que ni una gota de agua, y si haces un pozo, si escarbas en el lecho, no vas a encontrar agua en un horizonte de 4 o 5 metros. Estamos muy mal, y este es uno de los caudales y del patrimonio que debemos proteger, porque ahí está, ese no hay duda. El caudal está bajito, pero ahí está vivo el río.
Así es, mi estimado Rafa, pues un llamado a todos los que vivimos aquí en Puerto Vallarta para cuidar el agua, para utilizarla adecuadamente, no desperdiciarla. Si usted es de esas personas a que le gusta andar lavando su calle o su patio con la manguera, pues no lo haga, aunque luego dicen que la pagan, pero también la va a pagar después cuando no tengamos agua. Rafa, te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo sobre este importante tema, y espero muy pronto nos encontremos nuevamente para darle seguimiento a este y otros temas que tienen relación con el medio ambiente.
Me da gusto saludarte, que estés bien. Hasta pronto.
Hasta pronto, Rafa.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos tenemos la cápsula animalera de Sociedad Animal. Hoy, Laura Espinosa nos hablará sobre la violencia contra los seres vivos. Adelante, Laura.
Buenas tardes, me llamo Laura Espinosa de Sociedad Animal y hoy les voy a hablar acerca de la violencia contra los seres vivos. Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana. Y cito a Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952. El abuso hacia los animales no es un problema menor como muchas personas y autoridades lo quieren ver. Está íntimamente relacionado con la violencia social e interpersonal entonces, y hay diferentes estudios mundiales que así lo ratifican. Por ejemplo, se ha identificado una relación estadística entre la observación de actos de crueldad animal y la práctica de tales abusos. Es decir, 3 de cada 10 individuos que presenciaron actos de abuso y crueldad hacia los animales hicieron lo mismo posteriormente. Los doctores de Joe y Dililo establecieron una serie de rasgos comunes entre los niños o jóvenes que practican actos de crueldad animal. Entre las características más comunes se encuentran el sentimiento de inferioridad y el rechazo, ya sea familiar o en su entorno escolar. Por lo tanto, el maltrato hacia los animales es una alerta roja de la posible existencia de otras formas de violencia. México, como sabemos, se ha convertido tristemente en un referente de violación a los derechos humanos. Sin embargo, no solo existe violencia e indiferencia hacia los humanos. El maltrato, el abandono, la tortura o la muerte de animales es una historia de todos los días en nuestro país. De acuerdo con datos del INEGI, México es el tercer país del mundo con número de registros de animales maltratados. La Semarnat recibe más de 4.200 denuncias de animales maltratados, de las cuales 64% son perros, y de estos el 25% de la raza pitbull, 18% son gatos y el restante otro tipo de animales como vacas, caballos, etcétera. Sin embargo, existen muchos más casos que nunca son denunciados. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Para mejorar como sociedad, debemos parar la violencia y, si es posible, detectarla desde sus inicios y prestar ayuda. Y con esto me refiero a los niños. Cuando vemos síntomas preocupantes como el maltrato animal, por insignificante que parezca, hay que hablar, hay que denunciar. Un niño que hace estas cosas está manifestando un grave trastorno de conducta. Es un grito de auxilio. Prestemos atención y estaremos previniendo el desarrollo de un adulto violento. Gracias.
Ahora escuchemos al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre los animales callejeros. Adelante, Armando. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de los animalitos domésticos que viven en calidad de calle. Hace unos años se hizo un estudio el cual arrojó que existen 23 millones de perritos en calidad de calle. 70% de los perros que existen en México, el 70% viven en calidad de calle. Son animales callejeros y ferales algunos. Bien, se han estado realizando pues campañas de esterilización, algunas masivas, pero solo con aquellos que tienen propietario. Si bien están atacando solamente un 30% del problema, pues nos falta un poquito más aplicar en operar los animalitos, esterilizarlos, los que viven en calidad de calle. Hay programas en otros estados que se llaman CEL, Captura, Esteriliza y Libera. Y con eso estaríamos terminando el problema desde la raíz. Así es que pues nos falta un poquito más de tener una responsabilidad en la tenencia de los animales domésticos y de compañía, que la mayoría han llegado a las calles por abandono o por escape, obviamente por una irresponsabilidad en la tenencia responsable, ¿verdad? Y yo creo que ahí es a donde deberíamos de apostar. Así es que bueno, deberíamos de realizar un programa de esterilización de animales que viven en calidad de calle. Y sí, si es que no son adoptados, si es que nadie se va a hacer cargo de ellos, aunque algunos tienen, pues obviamente, una tenencia, entre comillas, digamos, entre varios vecinos que cooperan, les dan de comer y todo aquello. Pero yo creo que sí debemos de apostarle a ello. Así es que bueno, amigos, para evitar el problema de que existan más animales en la calle, primero que nada ser un propietario responsable y luego operar aquellos animalitos que están en calidad de calle. Y algún día, y solo algún día, porque Puerto Vallarta no maneja como un método de control la eutanasia, algún día dejarán de existir perritos en la calle. Ahí se los dejo. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Armando, por compartirnos este interesante tema. Ahora vámonos rápido con el escritor y periodista Jorge Batis, que nos hablará sobre un grupo musical bien interesante, inteligente y divertido, Les Luthiers. Jorge, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a platicarles sobre un grupo de comediantes, músicos, genios, hablando de genios, poetas y locos, como son los argentinos Les Luthiers. Les Luthiers prácticamente ha desaparecido, han fallecido ya casi todos sus integrantes. Sin embargo, podemos disfrutar de la genialidad de estos músicos, poetas, filósofos. Un sentido del humor muy fino, profundo a ratos más simple, pero sumamente ingenioso. Podemos escuchar un monólogo donde no se dice absolutamente nada. Se trata de explicar la vida de un músico lógicamente de ficción, y en el que el personaje no, el conductor no explica absolutamente nada, no dice nada, pero nos hace reír hasta caernos realmente de la risa. Es una cosa maravillosa. No nos podemos perder, los podemos ver en las aplicaciones, en las plataformas, en todos lados podemos ver algunos sketches de Les Luthiers. Les recomiendo mucho, acabo de recordar algunos, acabo de ver uno sobre Shakespeare, donde hacen una revoltura total sobre las obras de Shakespeare. Otelo está diciendo la famosa frase "to be or not to be", o dice que Otelo pertenecía a una, que su esposa Desdémona y Otelo pertenecían a los Capuleto, y hablando de Romeo y Julieta. Bueno, no les quiero decir más, simplemente no se pierdan y diviértanse muchísimo con este grupo de músicos. Ya no están en acción, pero los pueden ver, sobre todo por las plataformas en internet. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en la próxima.
Y bien, ahora con el tema de la guerra en Europa, es interesante conocer qué es lo que sucede en el otro lado del planeta. Me refiero a la guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra de propaganda que ha puesto de manifiesto cómo se manipula la información en los medios de comunicación, con una narrativa muy marcada para inclinar la balanza hacia uno y otro lado, es decir, para Oriente u Occidente. Es de veras una situación que nos deja ver claramente cómo los medios de comunicación se utilizan también para generar posiciones encontradas y criminalizar al otro bando. Pero para eso te voy a platicar de dos documentales. Uno se llama The Putin System y el otro es Francotirador de Guerra. La primera es una producción de 2007 de Jean-Michel Carré y Jill Emery, en el cual se relata el ascenso al poder de Vladimir Putin en Rusia y cómo a través de su trabajo colocó nuevamente a ese país como una gran potencia económica, cuyas armas, además del Ejército Rojo y su arsenal nuclear, son los enormes recursos energéticos que yacen bajo la tundra siberiana. En este documental se describe cómo escaló cada uno de los peldaños desde su origen como agente del KGB hasta la cumbre del Kremlin y contextualiza su ascenso con una visión de retomar las glorias pasadas del Imperio Soviético. Este documental de investigación recorre 30 años de la historia de Rusia a través de la historia personal de Vladimir Putin. Esa sería una recomendación. El segundo documental se llama Sniper's War de 2018. Relata la historia de Deki, un francotirador prorruso que defiende a los separatistas en el conflicto en Ucrania. Ahí se muestra una narrativa diferente en la que se deja ver cómo Ucrania hace todo lo posible para evitar que se independice Donetsk. Todo esto en medio de un remolino de propaganda y controversia. Este trabajo es producción de Ukraine Vultures y dirigida por Olia Schechter, quien durante 3 años siguió al francotirador en el terreno de guerra. Es un documental muy interesante que sobre todo te deja ver cómo es la guerra de propaganda, lo cual también, si sabes entenderlo, te dará una idea de lo que sucede en México con esta cuestión de la propaganda y cómo la utilizan tanto los gobiernos como las oligarquías de los empresarios. En cuanto a libros y siguiendo con la tónica rusa, te recomiendo la novela Monstrum de Donald James, una lectura ágil que relata la historia de un agente de policía que por un desliz profesional en el que contradijo a sus superiores en el caso de un sujeto que fue inculpado injustamente en un delito que no cometió, por lo que es trasladado a Moscú para trabajar como jefe de investigación de homicidios sin que él sepa nada sobre el tema. Incluso le teme la sangre. En su nueva posición se encuentra con el caso de un asesino serial que la población apodó Monstrum por lo sangriento de sus delitos. Sin embargo, la trama va desarrollando otras historias que van a dejar ver cómo opera el Estado ruso a través de su agencia de inteligencia. Es una novela verdaderamente interesante que de veras vale la pena leer y te va a tener un buen rato entretenido. Y bien, antes de despedirnos, te dejo con el tema de la película El Golpe de 1973, con las actuaciones de Robert Redford y Paul Newman. Es la historia de dos timadores que buscan vengar la muerte de su amigo, para lo cual orquestan un ingenioso plan para lograr su objetivo. Y en cuanto a la música, que es de lo que te quiero comentar, de acuerdo con la página web El Parnasillo, donde escribe Oscar Bartolomé, la música de esta película no es original. Fue compuesta en 1902 por el compositor afroamericano Scott Joplin, que popularizó el ragtime, del que derivó el jazz y el swing de la big band. En los años 70, el ragtime volvió a popularizarse y Marvin Hamlisch eligió la composición de Joplin para El Golpe, adaptación por la que se llevó un Oscar. Como dato curioso, cabe decir que Hamlisch está en la lista de las 10 personas que se han llevado 3 o más Oscars en una noche y que es una de las 12 personas que han ganado un Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El tiempo es nuestro verdugo y así es como terminamos esta edición de De Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Carreño en la dirección general de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción y al incansable George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nos escuchamos en una próxima ocasión y que tengas una extraordinaria semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.